Sara Belén Olarte, psicóloga, terapeuta sexual, analista de conducta, y os aseguro que el episodio de hoy no os va a dejar indiferentes. Vamos a hablar sobre los valores, sobre las relaciones de pareja como un valor en la vida, sobre si esta idea de quiero encontrar pareja es buena o mala. Y si queréis saber más sobre ella, podéis ir a su Twitter, @venussoncrack. Y antes de que dejes el teléfono en el bolsillo y no vuelvas a tocarlo para escuchar este episodio, ve a tu podcatcher, Spotify, iTunes, iVoox, y suscríbete, dame un like, coméntalo, que ya sabes que eso me está ayudando poquito a poco a subir en el ranking. Y nada, no me enrollo más. Yo soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a Aterrizaje de Emergencia. Vale, pues, hola Sara, buenos días.
Hola Darío, buenos días.
¿Qué tal estás un martes por la mañana?
La verdad es que bastante bien. Hoy es mi día de más trabajo normalmente los martes, pero bueno, empieza, me gusta cómo empieza, la verdad.
Sí, te hago la misma pregunta que hago en Psicoflix y en otros podcasts. ¿Cómo es tu día a día? ¿Te gusta?
Qué buena pregunta. La verdad es que sí, por suerte sí que me gusta. Mi día a día suele empezar, tengo una mañana bastante lenta porque es un momento que es un poco como para mí, aprovechando que soy colombiana y madrugo y en España no se madruga. Es como mucho silencio en la mañana.
Claro.
Y bueno, normalmente tengo en la mañana unas cuantas sesiones y en la tarde también. A veces también lo compatibilizo con escribir blogs, con ir al gimnasio, con ir a clases de baile.
Ah, qué guay. ¿Qué baile?
Con hacer sudokus. Suelo hacer baile urbano. Yo decía, ¿por qué salgo tanto de fiesta? Y me di cuenta que me gustaba bailar. Entonces dejé la fiesta y empecé clases de baile.
Oye, qué guay.
Ya más o menos la misma función, sí.
Y qué buena pregunta, ¿no? Que a veces no tenemos claro por qué hacemos las cosas. Y de repente sacas como el mínimo común múltiplo. Diga, ok, esto.
Tal cual. Psicóloga al final, creo que naturalmente estás analizando por qué haces lo que haces. Que puede ser bueno y malo a la vez.
Sí, supongo que depende del día, ¿no? Qué guay, ¿no? Y además, bueno, es que la gente que... Yo seguro que hay mucha gente que te está escuchando ahora y te conoce, pero Sara hace un montón de contenido en Twitter, en Instagram. Vaya, a mí me gustan mucho las cosas que sueles publicar. Estás dentro de las preferencias cuando mi timeline se actualiza. Normalmente te veo, ¿vale? O sea que muy guay, disfruto mucho de las cosas que escribes porque además veo como bastante compatibilidad entre tu forma de ver las relaciones de pareja, la sexología y como lo veo yo también, ¿no? Pero tú, ¿cómo dirías que te defines, más contextual o conductual?
Yo soy conductual, definitivamente soy vieja escuela skinneriana. Sin embargo, las tecnologías contextuales son perfectamente compatibles con esa epistemología, ¿no? Entonces cada vez estoy formándome más en contextuales y cada vez me gusta más. Entonces soy una conductual que coquetea con lo contextual, básicamente.
muy bien. Como dices, es como muy compatible. Yo sé que hay algunas psicólogas que escuchan el podcast que también son contextuales, ¿no? Hay que gente que le gusta ACT y escuchan este podcast. Entonces un poco va por ahí todo y hoy hablaremos sobre las relaciones de pareja como valor en la vida. Y esto es algo que sale a debate en muchas ocasiones. Pero, Sara, ¿qué te parece si me cuentas tú qué entiendes por un valor? No como una pregunta académica, sino como tú desde tu experiencia y desde tu formación, ¿cómo explicas a la gente qué es un valor en la vida?
Muy bien. Normalmente todavía estoy viendo la manera perfecta de explicar esto, la manera en la que yo me siento.
Sí, me cambia cada mes, cambio.
Sí, efectivamente. ¿No? Entonces la de este mes básicamente es cosas que a largo plazo te generan un bienestar. Y siempre hago ese énfasis en el largo plazo, porque a corto plazo muchas cosas nos pueden causar bienestar y bueno, ya sabemos cómo pueden terminar la mayoría de esas cosas. Pero este es un valor que el valor es básicamente algo que haces, y trato de enfocarlo en ese sentido, algo que haces que a largo plazo te hace sentir bien contigo mismo y te hace agradecer a la tú del pasado, ¿no? Como oye, gracias por haber hecho esto, porque sientes un nivel de satisfacción más que placer. Yo hoy en día lo defino así. De verdad que trato de definir como una metáfora, ¿no? Como una brújula. Las cosas norte son las que te llevan a ejercer ese valor y las cosas sur son las que te alejan de ese valor. Entonces también eso en consulta pues viene muy bien para saber cuál es, no sé, para dirigirse un poquito más.
Exacto. Es como ese pasito atrás, ¿no? Para ver cómo es un poco nuestra vida y, como dices, un valor no se alcanza, no es un objetivo. La gente a veces parece que están muy enfocadas en el objetivo, pero no tanto en qué camino están construyendo mientras van hacia esos objetivos, ¿no? Está perfectamente explicado y por eso se utiliza esa metáfora de la brújula al final. Como sabemos, las metáforas se van construyendo y tú tienes las tuyas y esa es perfecta. Así que cuéntame entonces, desde tu experiencia, ¿qué valores en la vida sueles verle a la gente?
Pues mira, suelo ver mucho el valor de la familia. Suelo ver también el valor del progreso, sobre todo. Creo que sí, el progreso en profesional, el progreso en otros ámbitos. Suelo ver la salud, tanto mental como física, o a veces hay un énfasis más en una que en otra. Sí. Porque a mí me pasó que hasta que no me enfermé, no vi la salud física como un valor, ¿verdad? Claro. Entonces, muchas veces hay circunstancias concretas que las llevan hacia una u otra. A veces veo hobbies concretos, como deportes, o a veces veo valores bastante, un poco más difusos, entre comillas, como la creatividad, la independencia. Entonces, me gusta porque a veces se ven valores como muy concretos y a veces valores mucho más difusos. Y creo que con ambos se puede trabajar perfectamente.
Claro. Sí, es cierto que hay como valores que son como transversales, ¿no? Al final es como si estuviésemos pintando un cuadro y cada uno va eligiendo sus propios colores, sus propias formas. Hay colores que en configuración dan una forma específica y esa es la que vamos manteniendo en nuestra vida. Yo sé que a ti te gusta el arte, de hecho no hay más que ver tu jersey jersey, exacto.
Sí, jersey.
Sí, exacto. Entonces, claro, me ha gustado mucho una cosa que has dicho, ¿no? Que tus circunstancias a veces te van moviendo unos valores o a otros.
Sí.
Entonces, el valor de una relación de pareja, ¿no? Porque ser una buena pareja o cuidar a mi pareja puede ser un valor. Puede ser un valor
totalmente,
al que nos movemos, ¿no? Cuando estamos en alguna relación. Pero no siempre estamos en una relación y, sin embargo, nos encontramos con la idea de que en nuestra vida lo que queremos es una relación de pareja. Y esto ya aquí empiezan a verse como cosas raras, que se pueden ver raras en realidad o pueden ser completamente naturales. Dependerá de un buen análisis funcional, dependerá del contexto, ¿no? Pero cuéntame qué supone de tu experiencia en consulta y en tu vida el valor de tener una relación de pareja, ¿no? ¿Cómo nos vamos relacionando con esta idea de tener una pareja y de lo importante que es eso para nosotras, para nosotros a lo largo de nuestra vida?
Claro. Pues mira, los valores y la pareja siempre es algo que hay que tomar mucho con pinzas, porque hay personas que toman el simple hecho de tener pareja como un valor. Y lo que yo trato de hacer muchas veces en consulta es, entendemos que, bueno, los vínculos humanos pueden ser parte de nuestros valores, ¿no? Definitivamente, pero tener una especie de vínculo como la pareja, como valor, puede enmascarar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, personas que han tenido parejas toda la vida y de repente no tienen pareja y no están estar solteros, entonces, por ejemplo, la pareja se vuelve como, entre comillas, un valor.
Claro.
Cuando lo ideal es que dentro de una relación de pareja tú puedas encontrar esos valores, más allá de que la pareja per se sea un valor. ¿Me explico?
Sí.
Muchas veces, bueno, siempre nos vinculamos por algo, nunca nos vinculamos de manera completamente altruista, nadie se vincula con alguien por el simple hecho de hacer feliz a esa persona, no, esa persona nos aporta algo, y eso
claro.
es humano, ¿verdad? Tenemos que ver que esas cosas que nos aporten vaya acorde a nuestros valores, ¿no? Creo que esa es la manera más beneficiosa a largo plazo de vincularse con una pareja. No ver la pareja en sí como un valor, sino las cosas que te aporta esa pareja o potencial pareja como acorde a tus valores. ¿Me explico en ese sentido?
Eso es muy interesante porque entiendo que habrá cosas que una pareja pueda aportarte que también te puedan aportar otras personas, ¿no? Otras amistades, otros vínculos.
Por ejemplo,
claro.
¿no? Como también hay que entender que hay cosas, por la manera en la que socialmente vivimos las parejas, es mucho más probable encontrar en una pareja que en un amigo o en una amiga, ¿no? Por ejemplo, intimidad. Es verdad que podemos ser íntimos con nuestras amistades, pero esa intimidad es más probable y más intensa dentro de un vínculo de pareja por cómo hemos configurado socialmente ese vínculo, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro. Es que esto es muy interesante porque hay personas que entienden que ciertas aventuras, ciertas experiencias solo se pueden dar dentro de una relación de pareja, ¿no? Ciertos viajes, ciertos planes, ¿no? Y entonces, como que esos alicientes están encapsulados en esa idea de tener una pareja, entonces nos volvemos rígidas, ¿no? A la hora de ir encaminándonos hacia a la búsqueda, ¿no? De esas experiencias, porque entiendo que solo puedo, por ejemplo, hacer un viaje con una única persona si estoy en pareja, yeah, ¿no? Es una experiencia diferente a viajar en grupo.
Totalmente.
Entonces me encorseto, ¿no? Es interesante. Sí. Claro.
Sí. Y aquí también es esa diferencia, perdón que te interrumpa, Darío, es esa diferencia entre no exclusivamente lo puedes hacer con tu pareja, aunque sea más fácil hacerlo con una pareja, ¿no?
Vale.
Por ejemplo, un viaje, probablemente tu pareja y tú se pongan más de acuerdo, ¿no? Sea más fácil, ¿no? O trata por lo menos de quedar un sábado con un grupo de amigos. Es casi imposible una vez pasas los 23 años, ¿no? Es como
claro,
te graduas de la universidad y es imposible. Pero sí se puede hacer. Son cosas que a lo mejor son un poquito más difíciles, pero sí es verdad que la mayoría de cosas que encontramos dentro del vínculo de la pareja lo podemos encontrar también en otros vínculos.
De hecho, esto es muy interesante porque también es una manera de trabajar las expectativas dentro de una relación de pareja, entiendo, ¿no? Porque si tú al final entiendes que dentro de una relación de pareja se tienen que dar estos ítems, este checklist, ¿no? Para configurar
claro,
todo ese valor, toda esa fuente de alicientes, puede que si no lo ves, te frustres, ¿no? Y aprender a ser flexible, ¿no? Por ejemplo, imagínate, yo entiendo que con mi pareja tengo que poder hacer X actividades y ahora llego, entro dentro de una relación y esa actividad en concreto no le gusta a mi pareja. Yo ya me chino, ¿no? Me rayo porque
claro,
no me puedo ir a esquiar con mi pareja porque eso no le gusta. Y claro, lo veo raro, ¿no? Irme con un amigo, que es lo que ha pasado esta semana y por eso estoy reventado todavía. Entonces, esa forma de relacionarnos con ese valor o con esos alicientes también me parece interesante. Entonces, ¿qué podemos sacar de una relación de pareja como valor? Es decir, ¿qué podríamos interpretar dentro de una relación de pareja como algo que sí le esté dando sentido a nuestra vida? No sé si me explico. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestro jardín y tenemos nuestra parcelita donde está la relación de pareja y eso nos da pues esa intimidad, las relaciones sexuales, en relaciones monógamas, esa serie de actividades, es decir, cuando sacamos esos mínimos común múltiplo, ¿no? Esas cosas que son comunes a otras áreas, ¿qué crees tú que a día de hoy, según un poco nuestra cultura social verbal y tal, es exclusivo como la intimidad de una relación de pareja?
Pues mira, me atrevo a decir que absolutamente nada es exclusivo, simplemente
vale,
es más probable. Como,
ah, mira, me
como
gusta mucho eso, sí, perfecto.
¿Verdad? Porque, por ejemplo, yo al final lo que socialmente lo que diferencia una relación de pareja a una relación de amistad es primero, bueno, el sexo, normalmente, aunque puedes tener relaciones sexuales con tus amigos o con otras personas que no sean tu pareja. Y también,
vale,
bueno, los mitos del amor romántico, lo que hablamos del romance, ¿verdad? Creo que socialmente, cuando yo me he puesto a pensar aquí conmigo misma, porque no tengo amigos, no, mentira, me he puesto a pensar aquí porque no suelo discutir esto con otras personas, creo que lo que diferencia socialmente la pareja, los amigos, es eso, ¿verdad? Sin embargo,
vale,
no, es simplemente algo que se hace mucho más probable dentro del contexto de pareja porque parece más correcto según este nivel social, pero no necesariamente se limita, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a inspirar un poco en mis consultantes. Muchas veces cuando pregunto por qué quieres tener pareja, normalmente es porque dentro del vínculo de pareja quieren tener el valor de la intimidad o el valor muchas veces también de la cotidianidad. O incluso tener un compañero de ocio que sea más probable que te diga que sí, ¿verdad?
Vale.
O también relaciones sexuales o incluso que puedan tener un vínculo que puedan romantizar, ¿no? Alguien que le lleve flores, que traiga flores, que pongan fotos en Instagram con captions románticas, cosas así, básicamente.
Vale.
Entonces,
vale,
creo que esos son los valores que más encuentro normalmente en consulta.
Son motivadores que pueden mantenerse, a lo mejor no en la misma intensidad a largo plazo, ¿no? Como es este romanticismo más frecuente al principio que al final de una relación, aunque pudiera ser mantenido, ¿no? Con más intensidad. Se puede trabajar, ¿no? Esto es algo que tú sueles mencionar bastante en Twitter, que las relaciones de pareja se trabajan. Entonces, estaba pensando yo un poco en el roadmap de una relación de pareja y que es algo que podría encontrarse solo dentro de una relación de pareja, ¿no? Esa serie de hitos, ¿no? De cuando conoces a alguien, ese primer coqueteo, las primeras relaciones sexuales, esas primeras veces o la idea de irte a vivir juntos con tu pareja, todas esas cosas se pueden romantizar, se pueden alimentar mucho, a lo mejor incluso demasiado, y parece que solo podría encontrarse dentro de una relación de pareja. Y ahora yo ya empiezo a coquetear ahora en este punto del podcast con las relaciones no monógamas, ¿no? Con la idea de conocer a alguien y avanzar dentro de una relación, que es algo que puede no ser una única vez en la vida, este tipo de, de configuraciones. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien, como tú dices, pregunta, ¿no?, sobre qué quieres, por qué quieres tener una relación de pareja, ¿no? Y hace alusiones, sobre todo, a esa serie de hitos que se dan al principio de una relación de pareja o durante la relación de pareja, pero no configuran toda la esencia de una relación de pareja. No sé si me explico.
Efectivamente, sí, total. Pues mira, en personas que mantienen relaciones no monógamas, veo algo muy interesante y es que ven las parejas muchas veces como ven a los amigos o a las amigas, ¿verdad? En sentido de que nos pasa muchas veces que, cosa que no nos pasa normalmente con amigos, ¿verdad? Que, bueno, a un amigo no le gusta una actividad concreta, no se alinea con absolutamente todos los valores, ¿no? Imagínate un amigo que, dale, quiero tener un amigo que no le gusta el arte, ¿no? Tiene todas las otras cosas que me gustaría tener una persona, pero no le gusta el arte. No pasa nada porque tengo otros tres amigos que sí me pueden acompañar a museos.
Claro.
Entonces, esta es una lógica que muchas veces en personas no monógamas no veo, en el sentido de que mi pareja tiene que alinearse perfectamente con todos mis valores y tiene que cumplir con absolutamente todos mis no negociables y preferencias. Cuando claro, muchas veces no tenemos en cuenta que tenemos también otros vínculos que pueden llenar otras necesidades. Y bueno, ya depende de cada quien hasta qué punto está dispuesto a negociar uno u otro valor en función de esa pareja, ¿no? Entonces, personas no monógamas, sí es verdad que veo más esa flexibilidad, que me parece bastante proterapéutica, la verdad.
Vale. Aquí me gusta mucho también el enfoque este por la forma en la que complementamos cosas que queremos en la vida en relación a nuestros vínculos. Y aquí hay un miedo a veces frecuente en personas que no tienen relaciones no monógamas, o sea, que tienen relaciones monógamas, que es la de como si, ¿sabes? Esto es como cuando estás haciendo un diagnóstico desde el DSM-5 y vas cumpliendo check, ¿no? Dices, es que con esa persona vas a cumplir más check que conmigo, que a lo mejor solo cumples dos.
Ya.
Pero claro, es que esos dos a lo mejor son muy importantes. Y en Totalmente. Realidad son los que necesita dentro de una relación de pareja. Entonces, me gustaría saber un poco tu punto de vista en cuanto a esa unión, ¿no? Esa compatibilidad, eso que hace que efectivamente alguien sea tu pareja principal, tu relación monógama o lo que sea.
Creo que no entendí muy bien la pregunta.
Sí, exacto. Es más bien eso que cuando decimos lo que hace que nos vincule a otras personas, ¿no? Por ejemplo, yo que con esta persona hago deporte, ¿no? Y me gustan todas las actividades que tienen que ver con el deporte. Pero mi pareja principal o la persona con la que finalmente estoy me está aportando, por ejemplo, esa intimidad o es una persona en la que siento plena lealtad, es una persona en la que siento apoyo en los peores momentos, un apoyo que a lo mejor solo me puede dar esa persona por la forma en la que me lo da, pero que no consigo en otras amistades. ¿Entiendes? Entonces, a eso me refería, ¿no? A los mínimos que esperamos dentro de una relación de pareja.
Claro, aquí lo que suelo ver y lo que me he encontrado en consulta en la vida y en todo es que muchas veces tenemos la idea de que tenemos que tener cosas en común con nuestra pareja y más que cosas en común, lo ideal serían valores en común, ¿verdad? Hay veces que hay personas que podemos ver aparentemente bastante compatibles con nosotros, pero simplemente tenemos hobbies en común. Eso no necesariamente significa que tengamos valores en común, ¿verdad?
Exacto.
Por más de que esos hobbies sean un valor, por ejemplo, a mí me encanta ir al gimnasio, pero yo no podría estar con una, no compartiría ese hobby con una persona que va al gimnasio por estética, ¿no? Porque yo voy al gimnasio por otras razones, yo voy al gimnasio para cada vez alzar más, literalmente ese es el valor, ¿no? O sea, ese progreso. Si veo que una persona va al gimnasio y hace incluso los mismos ejercicios que yo, pero esa persona está enfocando en estética, por más de que hagamos la misma cosa morfológicamente hablando, la función o el propósito de por qué hacemos eso es completamente distinto y por lo tanto conmigo sería incompatible. ¿Se entiende con este ejemplo?
Joder, que es chulo. Me ha gustado mucho. De hecho, es muy interesante porque desde fuera se puede ver algo como muy compatible, ¿no? Pero luego vemos que las personas cuando hablan de cómo van al gimnasio, de lo que consiguen yendo al gimnasio, pues es diferente, ¿no? A lo mejor en esas conversaciones es donde empiezan a surgir todos estos valores. Qué interesante. Pues, ¿qué pasaría entonces cuando alguien que viene a consulta, te lo pregunto como si no me hubiese pasado, ¿no? Pero que esto ocurre. Esto,
como si
esto
no ocurre. Llevaran 10 años haciendo terapia, pero bueno.
Ocho. Pero sí, todavía un imberbe, yo, ¿sabes? Lo que soy es calvo. Bueno, lo que iba, ¿no? Pero, joder, me interesas mucho. Tú, la gente que no nos vea estará pensando, ¿por qué me paro? Porque estamos aquí riendo. Bueno, a lo que iba. Ocurre que a veces nos encontramos, y yo lo he vivido en mis carnes, ¿no? Sobre, joder, estoy soltero, quiero o no quiero tener pareja. Y si quiero tener pareja, ¿Por qué quiero tener pareja? Y si quiero tener pareja por motivos a los cuales que considero adecuados para tener pareja, mira, el lío que al final acabo teniendo yo solo en mi casa mirando el techo, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿o está bien que haga cosas para tener una pareja? Entonces, aquí vamos a separar un poco los motivos para tener una relación de pareja con hasta dónde llegar a la hora de alcanzar esos motivos. Entonces, quiero saber un poco tu punto de vista en esto.
Uy, claro, esto ya va a gusto del consumidor, ¿no? Hay, por ejemplo, eso, personas que quieren una pareja para tener intimidad. Yo les digo, ¿puedes tener intimidad con amistades? Me dice, sí, pero lo quiero en una pareja porque es más probable y es más fácil. Pues adelante, ¿no? A mí personalmente me ha pasado un poco lo contrario, de no quiero tener pareja porque quiero conservar mi independencia, ¿verdad? ¿Qué pasa? A veces me he encontrado que puedo estar en pareja y, oh sorpresa, puedo ser independiente, no tengo que estar pegada al celular respondiéndole todo el tiempo. Entonces, al final, depende un poco de las circunstancias de la persona, ¿no? Y de la elección que tome la persona al respecto. Yo creo que, como decía Skinner, al final la libertad es saber por qué tomas una decisión y en función de saber esas razones por las cuales puedes tomar una decisión u otra, decidir, ¿no? Entonces, yo creo que en consulta lo más importante es precisamente eso, de, oye, mira, vamos a ver cuáles son las razones que te llevan a tomar una decisión u otra.
Sí.
Y en función de eso, en función de esa información, ya tú decides, ¿verdad?
Qué guay. La verdad es que el director de Los Simpsons sabía un montón de cosas. Bueno, un psicólogo, ¿vale? La gente que es un poco más lega a todas estas cosas, un psicólogo, el padre del conductismo, ya os dejaré por ahí un enlace a Wikipedia, las notas del programa. Que todas estas cosas, ¿vale? De las que estamos hablando, las podéis ver extendidas en las notas, en la newsletter que escribiré haciendo mis reflexiones sobre el episodio. Y también voy a mandar las redes de Sara, el Twitter. Y pues cuando Sara haga su newsletter, pues también os mandaré las cosas por donde sea que os llegue. La cuestión es que, claro, ahora mismo es más fácil llegar a conocer a personas, ¿no? Aparecen, ¿no? A mí me gusta, me parece raro a veces hablar como si algo acabase de aparecer, pero Tinder lleva en nuestra vida en realidad ya, ¿cuánto?
Años.
O sea,
probablemente lleva como 10 años.
Sí, ya una barbaridad, ¿no? Todavía nos vamos refiriendo a esto como a las nuevas tecnologías, pero van generando unos claros hábitos. ¿Qué opinas sobre el uso de estas aplicaciones para buscar pareja, amistades, etcétera? Aunque bueno, aquí yo ahora abriré un melón. Bueno, ¿qué
pues
piensas?
Pues mira, voy a decir algo que mucha gente no está de acuerdo y cada vez que lo digo en Twitter me dicen ¡ah! Y es... las tecnologías son moralmente neutras, en el sentido de Tinder no es inherentemente ni bueno ni malo. Bueno, cuando digo Tinder, digo cualquier aplicación de Tinder.
Sí, ¿vale? Esta es la más conocida.
Exacto. No es inherentemente bueno ni malo. Es verdad que puede predisponer a un uso nocivo a largo plazo, sí, definitivamente, ¿no? Por muchísimos factores, por accesibilidad, por muchas cosas, ¿verdad? Pero inherentemente en sí mismo no es malo. De hecho, muchas veces en consulta es una buena herramienta para empezar a conocer a gente, para empezar a practicar habilidades sociales, para empezar a probar lo que te gusta o no dentro de una relación de pareja. Y honestamente, yo he visto en consulta tanto ejemplos de un buen uso y también ejemplos de un mal uso, ¿no?
¿Qué podrías decir? O sea, ejemplo, sin llegar a intimidades, claro, pero más o menos, ¿qué sería un buen uso? ¿Qué sería un mal uso de una aplicación como esta? ¿Qué se te ocurre?
Claro, pues mira, mal uso, a veces veo que muchas veces personas que no saben o le lleva muy mal la soltería, el hecho de estar solteros, lo equivalen con estar solos, y entonces apenas terminan con un vínculo, es como que necesito tener otro vínculo por lo menos ahí rondeando, así sea un satélite, para sentirme tranquilo o tranquila, ¿no? Entonces, recurrir a Tinder por esa accesibilidad. O no supero a mi ex, no me quiero exponer a ese duelo, entonces me meto a Tinder directamente y voy tratando de llenar ese vacío con otra persona. O por validación, ¿no? Por validación, en vez de buscarla, por ejemplo, en amigos, lo buscan de una manera más accesible, que es en Tinder.
Vale.
Por ejemplo, esos son ejemplos de mal uso, y un ejemplo de un buen uso es empezar a conocer a gente nueva, quiero empezar a ver qué me gusta y coger el dating como algo interesante para hacer, ¿no?
Vale.
Y entonces, la manera más accesible es esta, ¿verdad?
¿Cómo? ¿Cómo recomendarías gestionar? Es que se me está ocurriendo un episodio entero sobre Tinder, pero no vamos a hablar solo sobre eso, pero solo quiero hacerte una última pregunta. ¿Cómo recomendarías utilizar Tinder en cuanto a intensidad y frecuencia, ¿no? Porque a veces es todo como muy, muy rápido, ¿no? Muy superficial, ¿no? Porque es como muchos match, ¿no? Depende de si estás en un pueblo con 5 personas y te da match el vecino, pues no te va a dar mucho match, ¿no? Tienes que ampliar tus rangos, pero si estás en una ciudad como Madrid, ¿no? Imagino que allí habrá mucha más gente utilizando la aplicación. Entonces, podemos llegarnos a saturarnos. Incluso el tener muchas opciones puede darnos poca capacidad de decisión. Entonces, cuéntame, ¿cómo sería un buen uso en ese sentido?
Pues mira, en consulta normalmente lo que tratamos de hacer es, vamos a limitar un tiempo concreto para hablar por Tinder, básicamente, ¿no? Es decir, vamos a meternos un rato, hacemos unas cuantas matches y es verdad que no lo vamos a sobrecargar de matches, ¿verdad? Porque entre las matches que tenemos ya vamos a ir filtrando, aplicando esos filtros de a ver si esta persona me interesa o no y ya puede pasar el match a otras redes sociales. Pero que no sea una cuestión de utilizar Tinder, por ejemplo, porque muchas veces se utiliza Tinder para evitar hacer según qué cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Siempre hay alguien que te está respondiendo un mensaje ahí. Entonces, se puede utilizar para evitar en ese sentido. Pero yo creo que lo mejor es delimitar un tiempo y un espacio e ir poco a poco. No llenarse de matches y simplemente hacer ese swipe y ya está. Sino que también meterse a hablar con las personas y así, ¿no? De una manera un poco más calmada.
Sí, yo pienso lo mismo. Y entonces, cuando Tinder no es una opción, por los motivos que sean, ¿no? Al final puede convertirse, sin darnos cuenta, en una estrategia de evitación de muchas sensaciones, como es el de estar sola, estar solo en casa. Pero, ¿qué otras opciones se te ocurren o sueles utilizar, ¿no? Lo típico de apúntate a clases de yoga, apúntate al crossfit, apúntate a algo, ¿no? Que es como muy frecuente en consulta, pero no sé si a veces es también muy recomendado, ¿no? Pero yo quiero saberte un poco tu opinión, qué cosas sueles hacer cuando está bien contextualizada la idea de conocer a otras personas con el fin de tener o no una relación de pareja.
Claro. Oye, normalmente le pregunto al consultante cuáles serían los contextos preferidos para hacer este tipo de cosas, ¿no? Hay muchos que dicen Tinder, pero hay muchos que dicen no me voy a acercar ni de cerca a una aplicación de ligue, prefiero conocerlo en otros contextos. Entonces hay personas que incluso piensan hacerlo en un contexto de hobbies, ¿no? Y apuntarse a algo nuevo, o dentro de un contexto de también amistades que conocen otras amistades, ¿no? En ese, un poco en ese proceso de ramificación, ¿no? De conocer amigos de amigos, ¿verdad? Entonces apuntarse a todos los planes, decir sí a todo, incluso decirle a tus amigos, oye, si vas a salir con tus amigos de la universidad, invítame a mí también. O incluso hay personas que dicen dentro del contexto de fiesta. Que hay contextos que están como demonizados, ¿no? Tinder y contexto de fiesta es como que ¿cómo vamos a encontrar pareja ahí? Ahí solo se encuentran líos de una noche. Y no necesariamente. A mí me gusta mucho una frase que vi en una ponencia de Tinder que era como que Tinder una persona, pero lo que pasa después de esa unión no tiene nada que ver con Tinder, tiene que ver con las personas. E igual pasa en cualquier contexto, ¿no? El contexto une a la gente y ya lo que pasa después depende de esas personas, ¿verdad?
¿Qué podemos hacer cuando una persona, ¿no? Ocurre que si alguien acaba de salir de una relación de muchos años, incluso hay personas que salen ahora de una relación y ni siquiera conocían Tinder, ¿no? Entonces, yo escucho cosas como, es que solo se hacen las cosas de una forma, ¿no? Y eso tiene que ver con, conozco a una persona, llego hasta el final, hago exclusivo mis fines de semana, exclusivo todo mi tiempo, y eso me impide conocer a otras personas, ¿no? Y tener ese tope o esa forma de ir disfrutando de experiencias, de conocer a otras personas, no está bien a veces, bien gestionado, ¿no? Entonces, quiero saber un poco cómo lo tienes tú en cuenta, es decir, cómo vamos haciendo filtro, cómo ampliamos nuestra capacidad de conocer a personas sin cerrarnos solo en una, porque a lo mejor esto de el por qué hacer las cosas, ¿no? Eso de ¿para qué quieres tener una relación de pareja? Resulta que cuando conoces a una persona, sale todo eso de dentro que a lo mejor no esperabas y ya está, ya te quieres aferrar a esa persona porque parece que te hace caso, pero no está cumpliendo tus mínimos indispensables. Entonces, ¿cómo gestionar todo eso, ¿no? Sobre todo en personas que acaban de salir de una relación y no saben bien cómo conocer a nueva gente que pueda ser su pareja o no.
Qué buena pregunta, porque esto pasa un montón, ¿no? Personas que, porque no hay otro vínculo que compita con ese, Entonces parece sí. que se tienen que aferrar a ese un vínculo, ¿verdad?
Exacto.
No, uh-huh. aunque no sea el mejor, por ejemplo, si yo ahora mismo tengo sed y lo único que hay es cerveza, la cerveza pues pocas veces quita la sed, de hecho lo que te hace es que te deshidrata, pero si solo hay cerveza yo voy a tomar la cerveza, aunque sea no sea lo mejor para hidratarme, ¿verdad?
Exacto.
Pero es que si a lo mejor tengo la cerveza, el agua con electrolitos y una Coca-Cola, pues a lo mejor puedo ir probando y viendo, ah, vale, la que más me quita la sed es esto, ¿verdad?
Claro.
El ejemplo no es perfecto porque aquí estamos hablando de quitar la sed y la idea es que te añada más de lo que te quite el
pero
malestar.
Está, yo creo que está perfecto, pero, ¿no? Porque sí. Yo creo que la gente lo puede entender. Claro, en ese caso, mucha gente se siente mal, ¿no? Si están conociendo a una persona, sobre todo en personas, en relaciones que han sido monógamas durante mucho tiempo, están conociendo a una persona, ah, no, yo ya no puedo hablar con otro chico, con otras chicas. Y esto es un conflicto interesante. ¿Cómo lo gestionamos?
Muy bien, pues mira, la exclusividad se habla, porque muchas veces queremos caer en una relación cuando las relaciones se construyen y se hablan, ¿verdad?
Uh-huh.
Y muchas veces también incluso asumimos que cuando nos metemos en una relación, la relación es monógama, ¿verdad? Muchas personas que hemos tenido relaciones monógamas, y probablemente te pasará, Darío, que caes en la relación y se asume que es monógama y ni siquiera se discuten los acuerdos. Cuando en absolutamente todas las relaciones, independientemente de lo monógamo o no monógama que sean, se tienen que discutir esos límites y esos acuerdos. Entonces, si no se ha discutido nada, porque literalmente estás conociendo a la persona, que es lo normal, primero conoces y ya luego ves qué quieres con esta persona, uh-huh. es normal que también estés conociendo personas al mismo tiempo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo creo que es una cuestión de, primero, normalizar esto y, segundo, no caer en estar uniéndonos todo el rato de dos en dos de manera un poco asumida, sino que estas cosas también se discuten, ¿no? Yo estoy cero de acuerdo con eso de que, no, ya cuando eres adulto, es como que la persona con la que estás te presenta como su novio y de repente son novios, perdóname, ¿no? Tienes que tener una conversación conmigo antes de decirle a tus amigos que somos pareja, ¿verdad? Porque ¿qué tipo de pareja somos? ¿Cuáles son nuestros acuerdos?
Qué bien. Me gusta mucho cómo lo explicas y ahora voy a dar un paso hacia adelante también en cuanto a la pareja como catalizador, canalizador de otros valores que creemos que tenemos, como pueden ser la paternidad, la maternidad o la idea de una familia, ¿no? Es como, quiero tener una pareja para tener una familia, construir una vida en torno a eso, y ahí ya nos perdemos por completo. ¿Qué hacemos en situaciones como esas? ¿Qué preguntas podemos hacernos? ¿Qué podemos hacer en general?
Claro, esto es algo que veo también muchísimo en consulta, que es la pareja para conseguir el valor o para que nos aporte el valor de la estabilidad o el proyecto a largo plazo, ¿verdad?
Sí.
¿Es más probable proyectarse a largo plazo con la pareja? Sí, por cómo están configuradas las parejas, también puedes proyectarte con otros vínculos, pero bueno. Aquí yo creo que es muy importante, o sea, el filtro tiene que ser mucho más afinado y por lo tanto puede ser... puede pasar muchísimo más tiempo antes de que encuentres una persona que sea compatible con todos esos valores, ¿verdad?
Exacto.
Al final, si estamos pensando en un largo plazo, ¿no? Si no estamos pensando simplemente en una pareja para estar, entre comillas, bien en el momento, que también puede ser posible, no todos nos vinculamos por un largo plazo, pero es verdad que si estamos vinculando por un largo plazo, el filtro va a ser primero más fino y segundo puede haber muchísimo más ensayo y error. Y esto es algo que frustra mucho a muchas personas porque es como que, quedo con 10 personas y ninguna me gusta. Pues claro, es que estás encontrando a esa, entre comillas, una persona. No quiero caer aquí en mitos del amor romántico, pero es verdad que si al final estamos encontrando a alguien a largo plazo, pues sí tiene que ser una persona bastante especial, ¿no? Entonces, lo normal es que haya fracaso, ¿no? De hecho, es algo bueno que haya fracaso. Entonces, hay que acostumbrarse a ese ensayo y error porque estás encontrando uno de 100. Entonces, probablemente... sea una de 100 citas la que te salga bien.
Sí.
¿Verdad?
Bien, y con esto te hago la última pregunta y ya te dejo libre. ¿Qué hacemos con estas situaciones en las que una relación de pareja ha durado mucho tiempo, se ha convertido en un valor, sea de una buena relación de pareja, quiero decir, una pareja satisfactoria, incluso una familia en torno a esa relación de pareja, y se acaba la relación de pareja por los motivos que sea? Ahora una persona ve que una parte de su vida se ha roto, ¿no? Y que además era una parte de su vida muy importante que configuraba lo que entendía por su vida. ¿Cómo construir ante ese vacío tan grande que podemos experimentar? Cuéntame.
Mira, pues aquí hay varias rutas, ¿no? Que se tienen que tomar a la vez, básicamente. Hay una que es, sí o sí, te va a tocar pasar por un duelo. Y un duelo sí o sí implica tristeza. Uh-huh. Implica atravesar esa tristeza, implica sentirla sin revolcarse en ella, uh-huh. pero sí sentirla, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Entonces, esa parte es difícil y duele mucho, pero es verdad que duele para que deje de doler en algún momento. Uh-huh. Y también pasa que, bueno, cuando llevamos mucho tiempo con la pareja, incluso si no llevamos mucho tiempo, hay muchos valores que hemos ejercido, por decirlo de alguna manera, exclusivamente en la pareja o mayoritariamente uh-huh. en la pareja, que podemos empezar a redirigir a otros ámbitos, ¿verdad? Guay. Y es muy importante redirigir los otros ámbitos antes de volver a depositarlos dentro de otra pareja, uh-huh. ¿verdad?
Sí.
En el sentido de que, dale, que tu pareja era, por ejemplo, que suele pasar mucho, tu compañera número uno de ocio. Pues mira, uh-huh. a lo mejor hay que empezar a escribirle a otros amigos para hacer estas otras cosas que te gustan, ¿verdad? Que tenías uh-huh. casi que naturalmente exclusivo para tu pareja.
Uh-huh.
O
claro.
A tu pareja la única persona que le contabas tu día. Pero bueno, tienes tres compañeros de piso más a la que también puedes contarles tu día. Entonces, empezar primero a tener este duelo, atravesar esa tristeza, atravesar esa pérdida, asimilarla, y por otro lado también redirigir las cosas que solo dirigiste o probablemente dirigiste de manera mayoritaria a ese vínculo, a otros vínculos o a otros ámbitos, básicamente.
Claro, qué guay. Me quedo de este podcast sobre todo con la idea de localizar los alicientes dentro de una relación de pareja, saber reconducirlos a otras áreas de nuestra vida, ¿no? Y sobre todo cuando una relación de pareja se acaba. Bueno, Sara, aunque yo ya habré dejado muchos de tus enlaces o todos los enlaces que pueda tener dentro de las notas del programa, invitaré a la gente a que los visite. Cuéntame dónde pueden buscarte, que no sea en tu casa, y dónde pueden encontrar tu contenido.
Mi contenido sobre todo lo pueden encontrar en Twitter, @venusoncrack, y bueno, de ahí se redirige a todas las otras cosas, redes sociales que estaré en el momento. Pero sí, básicamente.
Perfecto.
Por ahí.
Pues muchísimas gracias por pasarte por aquí. Me ha gustado mucho, está súper invitada, y nada, el resto pues ya sabéis que os suscribís, valoráis y os vais a la newsletter. Dentro de las notas del programa dejaré un enlace para la newsletter para que os llegue algunas cosas que seguramente me vengan a la cabeza después de este día y de este podcast. Y nada, cuidad mucho y un abrazo. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!